Padre, te pedimos que tú nos ayudes hoy a ver la situación del mundo en la perspectiva de Navidad. Sabiendo, Padre, que el mundo quiere, en su política y en todo lo que tienen, quiere forzar su voluntad. Pero tú eres el Rey y el Señor de todo. Y esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El miércoles, cuando estábamos regresando de San Antonio, de mi cita de doctor, teníamos puesto yo y mi esposa en la radio, la estación de plática y noticia, y estaban hablando de las reuniones que están haciendo con esto con Trump, y estábamos oyendo las noticias, y llegó un punto mi esposa donde dijo, ya ciérralo, ya apágalo, ya no quiero oír más, y pusimos música de guitarra el resto del viaje de San Antonio acá. Y la verdad es que sí, no importa de qué lado estés tú, yo no voy a hablar aquí si es bueno o malo lo que está pasando con Trump. Estoy hablando simplemente de la situación de cómo son los gobiernos. Porque si vemos en la Navidad, vamos a ver, y este sermón y también el último antes de la Navidad, lo estoy llamando la política de la Navidad, porque vamos a ver que al fin de cuenta, la Navidad es la venida del Rey. Y ese es un evento político. Al fin y al cabo, porque aunque Cristo es Rey espiritual, también Cristo es Rey de reyes y Señor de señores. Ahora, estábamos hablando yo y mi esposa, y yo le dije, al estudiar lo que vamos a ver esta mañana, yo vine a poner claro en mi mente que hay una verdad muy grande. Que la gente quiere unidad, ¿verdad? Y llamamos a este país Estados, ¿qué? Unidos de América. Y en México también, los Estados Unidos Mexicanos. Y queremos unidad. Pero en el mundo solo hay dos maneras para conseguir unidad. Uno es verdaderamente estar de acuerdo sobre la verdad. Que dice la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo pueden dos andar juntos si no están de acuerdo? Eso es, vemos la verdad, analizamos la verdad, los dos creemos la verdad y estamos en unidad. La única otra manera de tener una unidad es por fuerza. Y eso es lo que hacen los gobiernos. Porque a los gobiernos lo que importa no es alguna verdad, es simplemente el hecho de mantener unido un país, una nación. Ahora, en el tiempo de Cristo, nos dice la Biblia en Gálatas capítulo 4, versículo 4, que en la plenitud del tiempo vino Jesús nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Y la plenitud de tiempo era en medio de lo que se llamaba la paz romana, la Pax Romana, donde Roma, un imperio poderoso, tomó poder desde el Atlántico hasta casi para la India. Y había muchas naciones ahí que se ven en la Biblia. Estaba todavía Egipto, estaba Israel, estaba Siria, estaban muchas naciones que todavía eran naciones, pero todas eran partes de este gran imperio romano. Y durante ese tiempo y no otro, escogió venir Cristo. Dos razones que podemos ver. Uno es que el transporte era relativamente fácil. Ahora, no fácil físicamente, no tenían carros o aviones. Tenían que ir en burro, en camello, a pie o en carroza. Pero sí en otras cosas que ni hoy tenemos. En Roma no había el problema de indocumentados. Todos eran bajo el imperio romano, ¿verdad? Cuando lo querían matar en Belén, ¿qué hizo María y José? Corrieron a Egipto. Ahora, algunos han dicho que eso lo han usado para comparar a los indocumentados que cruzan la frontera buscando asilo. Pero no era lo mismo, no era lo mismo, porque tanto Israel como Egipto eran parte del mismo imperio romano. No había papeles, no había pasaportes, no había visa, no había nada ilegal que hizo María y José. Simplemente cruzaron una frontera, pero eran parte del imperio romano. El imperio romano tenía muchos países, pero había transporte. Si yo quiero hacer misión en Guatemala, yo tengo que sacar visas, tengo que sacar papeles, tengo que sacar pasaporte. Aún me dijo el hermano Ortiz, me dijo, tenemos que bajar a Reynosa de nuevo a empezar ministerio. Yo estoy bien, pero le dije, ¿sabe qué? El único problema es que tengo que renovar mi pasaporte. No para ir a México, para regresar aquí a mi propio país. Y venció el pasaporte, lo tengo que renovar, pero no quiero tomar la foto con esta cosa aquí en la cara, en la cabeza, así que me voy a esperar hasta después de que me lo quiten en Navidad, y luego voy y renuevo mi pasaporte y puedo regresar a México. Pero tengo que sacar todo eso. En el tiempo de Cristo, no. Había transporte libre y había un lenguaje unido, lengua unificada. Todos hablaban griego para comerciar, todos hablaban latín para trabajo político, y no había problemas de... Yo no tendría que hacer servicio bilingüe en el Imperio Romano. Hablando griego, todos me entienden. Entonces hoy, no. Pero todo esto tiene un costo. ¿Por qué Roma estaba unida? Porque en todos lugares estaban los soldados romanos. Y esos eran crueles y fuertes y brutales. Y podía decirle a cualquier persona, a cualquier tiempo, podían venir aquí, pedirle a Rita o a Gloria o a cualquier, a una mujer todavía. Mira, agarra mi bulto y cárgamela una milla, no importa lo que tú estés haciendo, y tú lo tenías que hacer. De eso habló el Señor en el Sermón del Monte. Dice, si alguien viene y te dice, lleva mi carga una milla, llévala dos. Pero ellos podían forzarte. Tú podrías estar en cualquier cosa, cuidando a tu niño, haciendo tu trabajo, y si un soldado romano venía y te decía, carga mi bulto, tú tenías que dejar lo que tenías, cargarlo una mía, y luego tenías que regresar, porque tú estabas allá. Por todo lugar había recuerdos de la brutalidad romana, cruces, fuera de Jerusalén, fuera de otras ciudades, donde una persona que iba en contra de esta unidad forzada del gobierno romano. Por eso Pablo dice en Romanos 13, 14, que el gobierno lleva la espada. Si tú ibas en contra de esa unidad, el gobierno te podía colgar desnudo en una cruz. Entonces, los beneficios de la sociedad romana, las carreteras, las fronteras sin papeles, todo lo demás que tenían, venían a un costo increíble de libertad que faltaba. Y a Pablo y a Pedro y a los demás apóstoles les costó aún la vida para eso. Ahora, ese fue el momento oportuno, porque aún con esa cosa dura, Dios lo usó para propagar el evangelio por todo ese mundo. Ahora, vemos un caso más navideño, y eso está en Lucas capítulo 2. Y aquí entra la política en la Navidad directamente. En Lucas capítulo 2, versículo 1, vemos un impuesto, una taxa. ¿Cómo a los gobiernos les encanta taxas? Porque el gobierno no hace nada. Mire, los gobiernos no hacen nada, no construyen, no edifican, el gobierno solo maneja, y eso cuesta, y siempre cuesta lo de los ciudadanos. Si dices, el gobierno me dio un Obama phone, no, tú y yo y los demás que pagamos impuestos le dimos un Obama phone. No hay nada libre, ¿verdad? Pues César, Augusto César, decidió que quería poner más impuestos. Y nos dice Lucas capítulo 1, dice, aconteció en aquel día que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, el que todo el mundo se empadronara. Y eso, ese censo fue para registrar para taxas, pero lo hizo a la barata. Porque en vez de él mandar oficiales a todos los lugares, él dice, ¿sabe qué? Los que se van a tener que mover son ustedes. Y ahí estaban María y José en Nazaret. María, grande, con niño, casi 9 meses. ¿Ok? Y el poder de Roma, César en su trono. César no se tuvo que mover ni un dedo. Se quedó en su trono en Roma. Pero él le mandó, de repente están María y José en Nazaret y les llega una tocada de puerta. Lo abren y ahí está un soldado romano, quizá, con un papel o simplemente se los dijo. ¿Ustedes de dónde son? Pues nuestras familias son de Belén. Agarren todo lo que tienen y váyanse a Belén. Pero tenemos aquí trabajo. Mi esposa está encinta. Mírala. ¿Sabe qué? César lo dijo. Tú te vas. No había nada en el resto de la vida. Si José hubiera dicho, ¿sabe qué, María? Vamos a visitar a los compadres allá en Belén. Diría, María diría, no, cuando nazca el niño y después de un tiempo, entonces nos vamos. Pero ahorita, ¿cómo? No, porque ella no pudo meterse a su carrito. Irse a cómodo con su aire acondicionado. ¡A burro! ¡O a camello! ¡O a pie! Tenía ella que ir. Tanto fue el estrés que cuando llegaron a Belén, ya no pudo más. Tuvo el niño. El poder inconveniencia a la gente, ¿verdad? Les cae inconveniente. ¿Qué conveniencia tuvo José y María? El gobierno nunca hace lo conveniente, casi nunca. Especialmente cuando se toca con las taxas. Pero yo quiero notar, ¿quién es el soberano aquí? Porque había sido profetizado 500 años antes, en Miqueas 5:2, que el niño iba a nacer, no en Nazaret, pero en Belén. Y solo la fuerza bruta del gobierno romano podría convencer a esta mujer levantarse, sentarse en un burro e irse a Belén. 9 meses encinta. Cuando veamos que el gobierno hace algo inconveniente o aún injusto, acuérdense que Dios es más fuerte que ese gobierno. Y que Dios nunca, su palabra sale sin que regrese llena. Siempre, nunca regresa vacía. Entonces, nosotros como cristianos, no tenemos que afanarnos. Ahora, tratar de cambiar si se puede, claro que sí. Pablo nos dice en 1 Corintios, si tú eres un esclavo y encuentras cómo liberarte, libérate. Es bueno buscar justicia y buscar mejor gobierno, pero acuérdate que nosotros no somos esclavos del gobierno, somos hijos del rey, y lo que le cae inconveniente para el rey todavía él lo va a usar. Posada sin lugar, no había lugar en la posada, no era culpa del mesonero. Imagínese ese pobre, siempre se canta de él, ay, no abrió su posada para, y aún se, cada año los hacen, en nombre del cielo yo os pido posada. No, ese pobre mesonero, de repente le llegó un sinnúmero de personas a Belén que habían venido a otro lugar y él no tenía lugar, ningún lugar tenía. Él no tenía la culpa. Y este pobre probablemente no tenía ni empleados, porque sus empleados no... Ese tuvo que ir a Capernaum, este tuvo que ir a Caná, porque también el mismo censo les afectaba. Este pobrecito estaba sacándose el pelo cuando vino el Señor. Porque el gobierno no, de veras no te importa. ¿No le importas tú? ¿Tu conveniencia? ¿Tu trabajo? Lo que importa es que el gobierno tenga sus proyectos. Que el gobierno pueda ir adelante en sus cosas. Por eso el que pone su confianza en el Estado va a quedar como un número. Pero hay algo mucho más grande y es lo que vimos hoy en el Salmo 2. ¿Verdad? Dice en Lucas, el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 25 en Lucas, nos habla que a María se le dijo algo. Dice en el versículo 35, y una espada traspasará tu misma alma o tu mismo corazón. Ahora, esa fue una profecía hecha cuando Cristo era un bebé, tiempo navideño, de lo que pasaría más tarde en la vida. ¿Y quién le pasaría esa espada? Yo sé quién. Fue Herodes, fue Pilato, fue el gobierno romano. cuando Cristo estaba, su hijo de María, colgado en una cruz en Juan, estaba ahí sentado a su pie, ¿quién? María y Juan. Y Cristo colgado en la cruz diciéndole a Juan, mira aquí tu madre, y a María, mira aquí tu hijo. Y Juan tuvo que llevarse a María a guardarla en su propia casa. ¿Y tú no crees que ahí, al pie de la cruz, a María no le estaba traspasando el alma una espada? Pero esa espada se la puso Roma. Esa espada vino de un gobierno guiado por fuerzas que siempre, desde el principio, han estado en contra de lo que Dios está haciendo. No se engañen, hermanos. Los gobiernos los puso Dios y les dio autoridad Dios, pero los gobiernos de hoy en día están en rebelión contra Dios. Y a mí no importa si tú quieres ser demócrata o republicano, uno quizás sea mejor o peor en su rebelión, pero ninguno de los gobiernos de aquí de Estados Unidos o de México, de algún lugar, ninguno de estos gobiernos está diciendo ahorita, queremos nosotros poner la voluntad de Dios en la tierra. Ellos están buscando su propio poder. Son naciones pecadoras. Y la política de una nación siempre va a desarrollarse bajo el príncipe de la potestad del aire, se va a desarrollar en contra de Dios hasta que Dios acabe la historia. Y si la va a acabar y va a ganar. Pero en este punto estamos donde estaba María, mirando a su hijo crucificado, pero en esa misma crucifixión, ¿quién verdaderamente estaba ganando? Estaba ganando el Hijo de Dios. Porque el poder más grande del gobierno es la espada. Bueno, hoy en día son pistolas y bombas nucleares, pero es lo mismo. El poder, la fuerza para forzarte a poner de acuerdo. Tú vas a pensar como yo quiero. Tú vas a caminar como yo quiero. Tú vas a hacer lo que yo quiera. Mis leyes van a decir, tú no puedes estar en contra del aborto. Tú no puedes estar en contra del matrimonio homosexual. Tú no puedes estar a favor de que el cristianismo se predique. Tú no puedes hacer esto porque nosotros te vamos a forzar a pensar como nosotros queremos que tú pienses. Ahora, nuestra constitución dice que no pueden, pero el que está en poder no le importa. Y por eso está el Salmo 2. Y vamos a ir al Salmo 2 y vamos a tomar un poco de tiempo ahí, porque es muy importante que nosotros durante este tiempo navideño no perdamos el enfoque de la batalla que está. Porque el mensaje de Cristo en Navidad, que está en Lucas 2:14, dice, gloria a Dios en las alturas y paz y buena voluntad para con los hombres. Esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios está poniendo. Dice, vamos a darle gloria a Dios y en darle gloria a Dios los hombres tendrán paz y buena voluntad. Esa es la meta que Dios va a tener y al fin la va a lograr. Cuando Dios vino en la Navidad, eso fue lo que Él quiso hacer. ¿Qué hizo el mundo inmediatamente? Agarró a Herodes y trató de mandar a matar al Cristo. Y lo hizo matando a todos los niños de menos de 2 años en Belén. Porque el mundo no quiere la paz de Dios. El mundo quiere su propia paz de su propia manera. Roma lo hacía por la espada. Pero el Salmo 2 nos dice al principio, dice, ¿por qué se amotinan la gente, las gentes o las naciones? Y los pueblos piensan cosas vanas. El mensaje de Dios es gloria y paz, pero el mundo está en motín. ¿Qué es el motín? El motín dice, yo no voy a aceptar la autoridad que debe estar. Yo soy mi propia autoridad. Y el mundo ha tratado desde el principio de derrocar la autoridad de Dios sobre su propio universo. Y pasó en Babilonia, y pasó en Persia, y pasó en Egipto, y pasó en todos estos lugares. De vez en cuando los faraones, como el faraón bajo José, reconoció lo que era Dios. También bajo Daniel, también bajo Esther. Pero la mayoría del tiempo, esos son avivamientos y son raros. La mayoría del tiempo, las naciones se amotinan en contra de Dios. Y Dios dice aquí en el Salmo, ¿por qué? ¿Por qué hacen eso? Y dice en el Salmo 2, dice, se levantan los reyes de la tierra, los príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido, que es ¿quién? Cristo, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El mundo dice, yo no quiero ser regido por la palabra de Dios, yo no quiero ser regido por el Mesías, yo quiero mi propia fuerza. ¿Cómo vamos a quitar eso? Y lo tratan de hacer. Vimos la semana pasada el rey, ¿verdad?, entrando en la entrada triunfal cuando estamos estudiando Juan. Ahora, ¿qué dice? En el versículo 4 dice, el que mora en los cielos se reirá. Dios mira a los ejércitos, los gobiernos del mundo, y esto nos ha de dar a nosotros gran confianza y gran paz, porque muchos están afanados. Ay, ¿qué pasa con López Obrador? ¿Qué pasa con Trump? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con lo otro? ¿Sabe qué? Al fin de cuentas, Dios está en control. Él se reirá, y me acuerda del chiste, lo he dicho antes, del elefante y las hormigas. Las hormigas tienen hambre. Se suben en un árbol, están todas arriba en un árbol, está pasando el elefante, y el elefante está caminando por la selva. Las hormigas dicen, el jefe de las hormigas dice, mira, nos vamos a brincar todos, agarramos el elefante, lo tiramos y lo comemos. Pasa el elefante, está pasando debajo del árbol, se tiran todas las hormigas así, y el elefante se menea así, todos los elefantes van volando, excepto uno que se queda aquí debajo del cuello agarradito. Y todos los otros alemanes, hormigas ahí desde el piso le dicen, ¡ahórcalo, ahórcalo! Y seguramente el elefante se ríe. Ese elefante, ¿sabe qué? Esas hormigas no son para el elefante. Nada. Hermano, nosotros vemos que nuestro país se está desintegrando. Tanto México como Estados Unidos, que en Europa ha caído el cristianismo a un nivel bien bajo. Pero Dios no ha perdido su fuerza. Y el que está en los cielos, mira lo que se está haciendo entre los hombres maquinando por sus reinos políticos. Y el Dios que se sienta en el cielo dice, ¡se ríe! ¡El Señor se burlará de ellos, como el elefante hubiera hecho con esa hormiga! ¿Qué me vas a ahorcar? Hermanos, hay muchos que quieren meterles a ustedes miedo. Pero el mensaje navideño es que Dios está en control aún en medio del Imperio Romano. Que aunque César ponga taxas, Dios lo va a usar para traer al bebé a ser nacido en Belén para que la profecía se guarde. Que cuando los soldados romanos brutalmente abran un imperio, Dios lo usa para la propagación del evangelio. Que cuando el Imperio Romano mata a los apóstoles, la palabra se esparce aún más. Ahora nos dice Pablo, le dice a Timoteo que debemos estar orando por nuestros líderes para que podamos vivir una vida pacífica, para que podamos tener libertad para predicar el evangelio. Pero libres o no, el evangelio va a propagar, la palabra de Dios no va a regresar vacía y el mundo va a ir adelante hacia el reino de Dios que Él está dando. La risa de Dios es de victoria. Y la resurrección de Cristo, crucificado por la espada romana, que traspasó aún el alma de su madre de Cristo con esa espada en dolor. Cristo regresó 3 días más tarde. ¿Y sabe qué? En el aposento alto, en el libro de Hechos, ¿quién estaba? Los 120, incluyendo a María. ¿Usted no cree que la herida de la espada se curó? Dios es victorioso porque Él dice al mundo esto. Dice en el versículo 6 del capítulo 2, el Salmo 2. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, versículo 7. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré, aquí está la Navidad, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra, y los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero las desmenuzarás. El mensaje navideño es que, quiera el mundo o no, Dios va a traer su paz y su buena voluntad. Pero no lo va a hacer a fuerzas. Lo va a hacer como Dios lo hace, convirtiendo almas, tocando personas, que se arrepientan de su rebelión y vengan a venir a confiar en el que es el camino, la verdad y la vida, y estén de acuerdo en seguir la palabra del Señor. Por eso Dios amonesta a los reyes. Dice ahora pues, versículo 10, oh reyes, sed prudentes. Admitir amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Nuestro mensaje a los políticos, sean republicanos, sean demócratas, sean PRI, sean PAN, sean lo que sea. Nuestro mensaje a los líderes, este. Mira, la palabra de Dios sigue rigente. Ustedes obedézcanla, como dice ahí, ¿verdad? Amonestadlos, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con gran temblor. Qué bonito es, qué bonito vería ser. Yo he visto estas cosas sobre Trump, tanto enojo. Qué bonito sería que todos los líderes de los dos lados, republicanos, demócratas, lo que sean, dicen, ¿sabe qué? En vez de siempre estar enojados y pegarnos úlceras y todo lo demás, vamos a servir a Dios con alegría. Dejar que Él arregle las cosas. Vamos a buscar la verdad y que la verdad nos guíe. Pero no va a pasar. Pero esa es nuestra amonestación a los del gobierno. Busquen la alegría de la verdad. ¿Qué dice el siguiente verso? En español lo lee. Dice, honrad. Del versículo 12 al hijo. El hebreo es, como también lo traduce el inglés, besar. Es una besa, un beso de honra. No un beso de amor romántico, algo así. Lo más similar que tenemos hoy es los besos que le dan al anillo del Papa a los católicos, ¿verdad? Es un beso de honor. Pero es un beso. Es un beso que tú vienes a Cristo y le das. Porque un beso es un símbolo de afecto y de honor. Lo que hace más triste lo que Judas hizo con su beso, ¿verdad? Pero nos dice aquí, besad al hijo. Ustedes, reyes, besad al hijo. Y lo que tenemos que orar nosotros en nuestro país es que haga un avivamiento donde los líderes besen al hijo. Besad al hijo. ¿Por qué? Porque si no les va a caer la ira de Dios, dice el versículo 12, y luego al final dice, bienaventurado el que en él confía. Nuestra meta como cristianos, aún en la esfera del mundo, es que la gente busque la verdad. Y la verdad se encuentra en Cristo, que es la palabra, es el camino, la verdad y la vida. Esta es Navidad, hermanos. Nosotros celebramos que el Hijo de Dios, el que aquí dice, te engendré hoy, vino a la tierra, se volvió un humano, vivió entre nosotros, entró, como vimos la semana pasada en Juan, como rey en un burro, rey victorioso en un burro. Él es el rey de la historia. Y al final de cuentas, Él va a poner su reino, y su reino no solo va a cubrir toda la tierra, pero va a cubrir el mundo entero. No sabemos cuándo, no sabemos cuántas generaciones, pero lo que necesitamos hacer hoy, estar orando lo que dice el Padre Nuestro. Tu reino venga, tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo, en nuestra generación que se haga. Y luego amonestada a los líderes, ¿sabe lo que importa? No, no es qué partido eres, pero ¿qué crees y qué haces? ¿Estás honrando a Cristo? ¿Estás honrando al Hijo? Porque al final de cuentas es el mensaje navideño. Isaías capítulo 9 y versículo 6. Donde se profetizó de nuestro gran Rey que viene. A nosotros nos ha sido dado un niño, un hijo, porque un niño os es nacido, Isaías 9:6. Un hijo nos es dado, y el principado, el gobierno sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Hermanos, en esta Navidad, cuando miren al mundo romperse en mitad por boberías políticas, acuérdense que nosotros no somos primeramente ni americanos ni mexicanos. Somos ciudadanos del Rey de Reyes y del Reino de Dios. Y somos embajadores de ese Rey viniendo a este mundo y diciéndoles: conviértanse. Crean en el Señor. Bienaventurado, dice el Salmo Dios, el que pone su confianza en Él. En esta Navidad nuestro mensaje al mundo es: besad al Hijo, honrad al Hijo, el Príncipe de paz, cuyo gobierno no tendrá fin. Padre nuestro, te damos gracias en esta Navidad, que tú eres